de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares confirman a Radio Martí que niño fallecido en céntrica calle Habanera pedía limosna.
Ratifica Estados Unidos que quien intente llegar por mar a sus costas será interceptado y repatriado.
Define el secretario de Estado Marco Rubio prioridades de la política migratoria.
Recibe otro galardón la cinta Plantadas, que denuncia el presidio político en Cuba.
Y en los deportes, el tercera base Joan Moncada conecta dos hits, jonronea e impulsa tres carreras en el triunfo de los angelinos.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día, hoy miércoles 21 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendas, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Un menor murió en La Habana tras ser atropellado mientras pedía dinero en la calle. Ibe Pacheco ofrece un reporte con detalles de lo sucedido.
Un trágico suceso conmocionó a la capital cubana el pasado lunes, cuando Cristian Gómez Fernández, de 13 años, falleció tras ser atropellado por un automóvil en la intersección de las calles Velascoaín y Reina. Según testimonios recogidos por Radio Martí, el menor se encontraba pidiendo dinero en el momento del incidente, pasadas las 7 de la noche. Nélida, vecina de la familia, relató lo ocurrido y confirmó que Cristian presentaba problemas psicológicos.
Bueno, a ver, ese niñito tenía problemas psicológicos y de familia disfuncional. Él pedía medios en la calle, o sea, alguien que lo ayudara realmente. Y un carro le dio un golpe, me imagino que no fue intencional, por supuesto, pero como él se metió entre los carros a pedir monedas y esas cosas, pues sí, le dieron un golpe y fue terrible.
El suceso generó debate en redes sociales. Algunos internautas cuestionaron la responsabilidad de los padres, mientras que otros, como Luis Luján, lamentaron el problema de la mendicidad infantil en las calles de La Habana. Luján escribió: un niño que es para estar en su casa tranquilo, viendo TV o estudiando, pero en la calle pidiendo dinero. ¿Por qué será? Este incidente ocurre poco después de que el diario oficialista Granma reconociera en un artículo el creciente fenómeno de la mendicidad en la isla, la situación que, según el medio, no era común anteriormente. El artículo de Granma señala que, a pesar de las políticas y programas gubernamentales, es evidente la presencia de personas de todas las edades, incluyendo adultos con menores y personas con discapacidad, solicitando dinero y bienes en público. Prácticas que violan, según el medio, las normas legales establecidas. En conversación reciente con Radio Martí, la activista María López, residente precisamente en Centro Habana, municipio donde ocurrió el accidente, expresaba su preocupación por la situación.
Un niño en la calle pidiendo dinero, pero es que ahora no se ve con el turista, se ve con el propio cubano. Y hay veces que no te dicen ya ni un peso, no te dicen 10 pesos. Ay, déjame, usted tiene algo ahí para un duro frío.
Conversamos además con Arleti, prima hermana de Cristian, el menor que perdió la vida el lunes en La Habana. Al consultarla sobre si el menor pedía dinero en la calle, como se informaba en las redes sociales, comentó:
somos una persona muy humilde, porque usted sabe cómo están las condiciones aquí en Cuba, todo está mal. Él le pidió dinero al carro, le iba a pedir dinero y pasó el suceso.
El familiar confirmó que Cristian se encontraba acompañado por otros menores en el momento del accidente.
Si había más, como por ejemplo, también ahí, que son prácticamente de la misma edad.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político cubano Dixán Gainza Moré suspendió este martes la huelga de hambre que mantuvo durante 5 días en protesta por un castigo que consideró injusto. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Ditsan Gainza Moré abandonó la huelga de hambre que inició hace 5 días para protestar por lo que consideró un injusto castigo.
Es lo que está un poco alterado, está plantado en huelga de hambre, le dice que comiera un poquito, ha bajado de peso, logré que me lo dejaran ver. Cuando terminó conmigo lo llevaron para la celda de castigo.
Confirmó Mayra Moré Agramonte, la madre.
Ahora mismo yo estoy aquí ya saliendo de la prisión.
Las autoridades de la prisión Kilo 8 de Camagüey, donde está recluido el prisionero político, le impusieron una medida disciplinaria en una celda de aislamiento debido a que expresó en alta voz la consigna Patria y Vida.
Porque él saluda a un muchacho de la manifestación de Nuevita y entonces ellos se dicen Patria y Vida y fue en el patio desde una distancia. Entonces ellos se dijeron Patria y Vida y lo metieron a la celda de castigo. Eso fue lo que pasó. Vino el jefe y le dijo que fueron en disciplina y lo metieron en celda de castigo.
La hermana Disney Gainza y la madre del activista encarcelado expresaron su alivio por la suspensión de la huelga de hambre, que en su opinión es peligrosa para la vida y si se prolonga puede ser fatal. Gainza Moré, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue arrestado en su vivienda en la noche del 11 de julio de 2021. Después de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en toda la isla. El Tribunal Municipal de Camagüey lo encontró culpable de los delitos de atentado y desórdenes públicos y lo sentenció a 6 años de privación de libertad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La activista Taimir García Meriño, condenada a 5 años de prisión por protestar en abril de 2021 contra los abusos de inspectores estatales y agentes policiales en Las Tunas, fue liberada este lunes tras cumplir su sentencia completa.
4 años, 25 días, lejos de mi familia, hoy me siento muy triste. Fueron 4 años, los 4 años más duros de mi vida. Casi pierdo a mi madre, de una radical de mama que le hicieron de cáncer. He pasado por muchas cosas muy difíciles. Hacía más de un mes perdí a mi abuela, la mamá de mi mamá. No pude venir al velorio porque no me lo permitió la seguridad del Estado. Me he pasado 4 años, 25 días. No sé cómo es el sistema de que si uno una rebaja, no le debo nada. Ahora mismo ando con los sentimientos encontrados, todo lo que ha pasado en la borda de estos comunistas que me han destruido la vida por completo. Siendo inocente, solo por decir la verdad, no tengo miedo a las represiones que pueden tomar en mi contra. Y muy agradecida de que ustedes siempre han estado ahí para apoyarme y para hacer visible mi situación.
El Tribunal Municipal de Las Tunas encontró culpable a García Meriño junto a otras 2 personas de los delitos de atentado, desobediencia y desacato luego de que se manifestaran el 21 de abril de 2021 por la imposición de excesivas multas a los ciudadanos en Las Tunas.
Y el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, continúa intercambiando con miembros de la sociedad civil cubana. En la provincia de Granma visitó a la activista Ania Peralta, esposa del prisionero político del 11J, Joandris Gutiérrez. Nos unimos a su pedido de que él y todos los presos políticos injustamente encarcelados sean liberados, escribió la embajada junto a fotografías que captan algunos de los momentos. Hammer compartió también con el exprisionero político Fernando Ginarte, quien cumplió 4 años de privación de libertad por el delito de atentado por su participación en las protestas en Baide, municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba.
Son las 12:08 y la película Plantadas, de los directores Lilo Vilaplana y su hijo Camilo, recibió otro galardón desde que fuera estrenada en 2023. Esta vez el filme fue distinguido con el premio a Mejor Dirección en el South Beach Film Festival. Lilo Vilaplana agregó que el filme cumple la función de enseñar a los cubanos su historial real más allá de la propaganda oficial.
Es el segundo de Mejor Dirección que nos dan, porque la película la dirigimos mi hijo Camilo Vilaplana y yo. El primero que nos dieron fue en el Festival Latino de Nueva York, nos dieron un premio Mejor Dirección. La película está en este momento en 4 plataformas, en ViX, en Roku, en Power Sound TV y en Filmin para España y Portugal. Una película que realmente ha sido muy, muy chévere hacerla, porque ha tenido mucha divulgación, igual que Plantado, y se puso la historia de los presos políticos en Cuba, lo que pasa en ellos, en una película. En la calle, cuando me encuentro con gente que ha estado preso en Cuba, los que no conocieron el presidio me dicen, exageraste. Pero los que han estado presos en Cuba me dicen, te quedaste corto. Y el próximo proyecto que estamos trabajando es la UMAP, una historia sobre la UMAP, sobre los campos de concentración en Cuba. Y espero poder recaudar los fondos para hacerlo. Ya vamos bastante bien y quiero este año, que es el 60 aniversario de la creación de esos campos de concentración para trabajo forzado, lograr hacer la película en homenaje a estos hombres que estuvieron encerrados ahí solamente por estar en contra del comunismo.
El exilio cubano en Miami conmemoró el 20 de mayo, el día de la proclamación de la independencia de Cuba y del nacimiento de la República. Yaima Pardo estuvo en el acto y preparó el siguiente reportaje.
En el sur de la Florida, el 20 de mayo no es solo una fecha histórica, es un grito renovado de libertad. En el Día de la Independencia de Cuba, organizaciones históricas del exilio cubano reafirmaron su compromiso con un cambio democrático en la isla. El respaldo también llegó desde el gobernador de la Florida. Ron DeSantis emitió una proclamación oficial reconociendo el 20 de mayo del 2025 como el Día de la Independencia de Cuba. La declaración subraya el apoyo firme del Estado de Florida a la comunidad cubanoamericana y a todos los ciudadanos que hoy siguen enfrentando al comunismo en la isla. Desde el Memorial Cubano, la Brigada 2506, integrada por veteranos de la Bahía Cochinos, y la Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a más de 50 organizaciones dentro y fuera del país, reafirmaron su compromiso con intensificar los esfuerzos por la libertad de Cuba. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, resaltó los logros de la Cuba republicana.
El 20 de mayo representa la razón. Es un país en el cual pueden conversar, discutir, debatir diferentes puntos de vista, donde exista división de poderes para controlar los egos, donde la nación pueda darse las leyes que necesita, donde se escuche de verdad lo que dice el pueblo, donde el pueblo elige directamente a sus representantes. Eso es el 20 de mayo. La independencia fue nuestra mejor opción. El nivel de vida del pueblo de Cuba, la vida cultural de Cuba, la vida económica, social, todo mejoró con la independencia. Fue una independencia imperfecta, como son todas las genuinas independencias. Pero el proceso de crecimiento económico, social, político, cultural de Cuba en esos primeros años de la República fue impresionante. No hay país latinoamericano que tenga algo parecido a lo que los cubanos lograron hacer con libertad.
El expreso político Luis Zúñiga, con 19 años de prisión a sus espaldas, fue el maestro de ceremonias. En su discurso llamó a la unidad total del exilio para acelerar lo que denominó la etapa final del régimen comunista cubano. El presidente de la Brigada 2506, Rafael Montalvo, propuso medidas concretas que el gobierno de Estados Unidos puede tomar: aislar internacionalmente al régimen, cortar sus fuentes de financiamiento y apoyar a quienes luchan por la libertad desde dentro de la isla. La jornada cerró con una emotiva vigilia encabezada por Silvia Iriondo, presidenta de Madres Antirrepresión por Cuba, dedicada a los presos políticos.
Que no desfallezcan, que no están solos, que en el momento menos esperado, la libertad va a llegar.
Este 20 de mayo estuvo marcado por la memoria, la fe y el compromiso. El exilio cubano y sus aliados políticos en Florida dejaron claro que la causa de la libertad de Cuba sigue viva y no se detiene. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Son las 12:13. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificó este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre las prioridades presupuestarias del departamento y dijo que la política de inmigración debería basarse en el interés nacional del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
A una pregunta del senador Tim Kaine sobre las políticas de inmigración de la administración del presidente Trump, el secretario Rubio dijo que la misma debería basarse en el interés nacional de Estados Unidos y punto. Dijo que si hay un subgrupo de personas más fáciles de investigar para saber qué harán al venir a Estados Unidos, sin duda recibirán preferencia. Él dice que hay muchas historias tristes en todo el mundo, millones y millones de personas. Es desgarrador, pero que Estados Unidos no puede asumir a millones de personas de todo el mundo, que ningún país puede. Rubio dijo que existe un proceso para decidir a quién se prioriza y a quién se le permite la entrada, pero que desafortunadamente se basa principalmente en la conexión familiar y no en lo que van a aportar a la sociedad. Añadió que la idea de que Estados Unidos tiene que aceptar a cualquiera que quiera venir a Estados Unidos es absurda y que ningún país del mundo tiene una política de inmigración como esa. El secretario Rubio presentó la solicitud de presupuesto del presidente para el año fiscal 2026 del Departamento de Estado, con un total de 28,5 mil millones que, según él, permitirá al departamento cumplir su misión al tiempo que propone la eliminación de 20 mil millones de dólares en programas que, según dijo, son duplicados, derrochadores e ideológicos. El diplomático dijo que, una vez más, los principios rectores de la política exterior son fronteras seguras, comunidades seguras y tolerancia cero con los carteles criminales, y elogió los acuerdos con El Salvador y otros países latinoamericanos para aceptar a los migrantes deportados. Asimismo, dijo que la administración está trabajando con las fuerzas del orden para revocar el estatus de los extranjeros que, según él, abusan de la hospitalidad del país, amenazan a los ciudadanos y expresan su apoyo a los enemigos del país. El secretario respondió a las críticas de algunos senadores a sus recortes a la ayuda exterior y a los presupuestos diplomáticos, insistiendo en que la administración Trump no se estaba retirando del mundo ni tratando de desmantelar la política extranjera del país. Rubio afirmó que muchos de los programas que se han cortado no sirven a los intereses de Estados Unidos. Asimismo, el secretario de Estado insistió en que el presidente Trump no ha hecho concesiones a Rusia, al tiempo que rechazó las críticas sobre la política de su administración hacia Ucrania. También alertó que Siria podría estar a semanas de una nueva guerra civil de proporciones épicas, al tiempo que pidió apoyo al liderazgo de transición en ese país. Él dice que la evaluación de Estados Unidos es que la autoridad de transición, dados los desafíos que enfrenta, está quizás a semanas, no muchos meses, de un posible colapso y una guerra civil a gran escala de proporciones épicas, básicamente la división del país. Sobre Irán, dijo que el gobierno de Trump trabaja para alcanzar un acuerdo que permita a Teherán contar con un programa de energía nuclear civil, pero no enriquecer uranio, aunque admitió que lograr dicho acuerdo no va a ser fácil. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Continuando con noticias de Estados Unidos, la Guardia Costera repatrió a 5 balseros a Cuba este martes tras ser rescatados por un crucero en el Paso de Yucatán la semana pasada. Las autoridades advirtieron que quienes intenten migrar ilegalmente por mar serán interceptados y repatriados a su país de origen o de partida, de conformidad con las leyes y políticas estadounidenses.
La Guardia Costera y nuestros socios federales, estatales y locales patrullan constantemente los accesos marítimos a Estados Unidos para detectar y disuadir los intentos de inmigración legal por mar, declaró el teniente Cameron Box, agente del séptimo distrito de la Guardia Costera. En un comunicado, la agencia federal señaló que cualquier persona que se encuentre con una actividad marítima ilegal o sospeche de una embarcación de tráfico de personas debe comunicarse de inmediato con la Guardia Costera por el canal 16 de radio VHF.
Y un reciente fallo de una Corte de Apelaciones de Inmigración podría abrir nuevas oportunidades legales para los cubanos que llegaron a Estados Unidos con el formulario I-220A y aún esperan una solución a su estatus migratorio. El abogado Willie Allen comentó sobre el tema.
Así que sí, yo creo que es una luz al final del túnel y algo que voy a comenzar haciendo esta semana en los juicios que tengo de cubanos con 220A. Y veremos cómo se desenvuelve. Yo creo que es una nueva oportunidad, porque aquí te dice claramente que la 220A es un de facto parol. Y como es de un parol de facto, tienes que legalizar. Si una persona no tiene corte y están esperando decisión de UCI, yo no voy a hacer nada, porque yo no voy a tomar el riesgo de ir a pedir un parol, que además no me dan el parol, y lo que hacen es detener a mi cliente, no voy a hacerlo. Si la aplicación está con UCI, y mientras UCI no me pida evidencia de la entrada, o no me ponga una cita para entrevista, lo voy a dejar correr hasta que se gane todo y le den la residencia. Ahora, en corte, los casos que tengo en corte de cubanos con 220A, yo voy a presentar este argumento para uno, que el juez tome jurisdicción para dar residencia, o dos, que el juez tienda las cortes finales para que dé un chance para que se defina por final la 220A y de esa forma poder legalizar al cubano como residente. Así que yo voy a usarlo de forma inmediata para las cortes que yo tengo ahora.
El enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, Richard Grenell, anunció hoy que Joseph Sinclair, veterano de la Fuerza Aérea estadounidense, encarcelado por Caracas, ha sido liberado y está de vuelta en Estados Unidos. Joe Sinclair está de regreso en Estados Unidos. Esto solo es posible porque el presidente Donald Trump pone a los estadounidenses en primer lugar, ha declarado en su cuenta de la red social X.
Grenell dijo además haberse reunido con representantes venezolanos en un país neutral para negociar la estrategia América Primero. La cadena de televisión estadounidense Newsmax informó que el enviado especial voló a Antigua para reunirse con altos cargos venezolanos y negociar la excarcelación de Sinclair, así como discutir una cooperación continuada con Estados Unidos en cuanto a deportaciones, según informó Europa Press. La familia de Sinclair confirmó también la liberación segura del ex militar injustamente detenido en Venezuela desde noviembre de 2024, según un comunicado difundido por su asesor en la red social X.
Más informaciones. El Vaticano confirma su disposición de acoger las negociaciones entre los gobiernos de Ucrania y Rusia. Europa Press informa.
El gobierno de Italia ha confirmado este que el Papa León XIV está dispuesto a acoger la siguiente ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, después de que en la víspera el presidente estadounidense anunciara la apertura inmediata de negociaciones para un alto el fuego y poner fin a la guerra. Así se lo ha hecho saber el pontífice a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una llamada telefónica que han mantenido durante la jornada y en la que han abordado los próximos pasos para construir una paz justa y duradera en Ucrania. Tras la confirmación de León XIV de la disponibilidad para acoger la próxima ronda de conversaciones entre las partes en el Vaticano, Meloni ha expresado su profunda gratitud por la apertura del Papa y por su incansable compromiso en favor de la paz. En la víspera, Trump mantuvo una de 2 horas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que aseguró que estaba dispuesto a elaborar un memorando con Ucrania sobre un acuerdo de paz. Trump también habló con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que explicó que estaban barajando el Vaticano, Turquía o Suiza como posibles sedes negociadoras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Doble T y el Flow.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Aquí está, su nombre es...
Pepe, José Pepe Lacalle.
Ahora sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué presentación tan bonita, así me gusta. ¿Viste qué sport que estoy hoy?
Sí, ¿no? Y con la gorrita, a ver si está muy bien vestido.
¿Viste? Así me gusta. Muy bien, vamos a comenzar rapidito. Recuerden que hoy en el País Vasco, a las 3 p.m., País Vasco español, porque también hay uno francés, la final de la Europa League entre el Tottenham Hotspurs y el Manchester United.
Ya él tiene... una posición lista para ver el juego.
Está en rojo también, así que el que gane ese partido.
¿Por qué no jugaron en el Reino Unido?
Porque esto, la UEFA escoge la sede un año antes. Desde ahora ya están escogiendo la del próximo año. El que gane este partido clasifica automáticamente a la Champions League del próximo año. ¿Qué está en juego? 50 millones de dólares, nada más y nada menos.
De euros será, ¿no?
De euros, sí. 48.5 millones, así que es. Muy bien, en el baloncesto de la NBA, Anoche comenzaron las semifinales. Se jugó un partido. Oklahoma City derrotó por paliza a Minnesota, 114-88, gracias a los 31 puntos de Gilgeous. Esta noche a las 8 p.m. arranca la otra semifinal en la Gran Manzana entre los Pacers de Indiana y los Knicks de Nueva York. Así que mañana vamos a tener más. Y en Al Duro y Sin Guantes vamos a invitar aquí a Juanito Pendaz para que nos hable de baloncesto esta tarde. En el béisbol de las Grandes Ligas, los angelinos vencieron 7-5 a los Atléticos y el héroe de la jornada fue un cubano.
¿Quién?
Joan Moncada, el muchacho de Cienfuegos. 2 hits, jonrón, 3 impulsadas. El muchacho ahora tiene promedio en base 349, lleva solamente 4 jonrones y 16 carreras impulsadas. Un cubano que generalmente se lesiona mucho y ha sido muy inconsistente, pero cuando se pone al rojo vivo, muy poca gente le gana. Mientras tanto, los Medias Blancas de Chicago utilizaron a 3 cubanos en su alineación, bateando 4, 5 y 6. Entre los 3, un hit, ¿ok? Un hit en 12 turnos al bate. Pero también estuvo Randy Arozarena por el lado de Seattle, que se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. 4 cubanos en este partido. 16 turnos al bate, un hit. Sin embargo, los Medias Blancas ganaron el partido 1-0. Así que les fue bien después de todo. Los Medias Rojas de Boston blanquearon 2-0 a los Mets de Nueva York. ¿Viste? Mientras que Aroldis Chapman, su rescate número 8 de la temporada y su segundo en 24 horas. ¿Ok? Así que ahora, con un inning perfecto lanzado ayer, Aroldis Chapman, efectividad de 1.89. Se está convirtiendo en el jugador más valioso de los Medias Rojas de Boston, que tienen 25 victorias este año y 8 de ellas han sido gracias a Aroldis Chapman.
Aroldis Chapman gana más que Otani.
Bueno. Sí y no.
Claro.
Lo que pasa es que Otani es muy inteligente para no pagar los impuestos de California.
No, pero no importa. Okay. Chapman sale en el noveno inning de vez en cuando.
No me voy a meter en esto. Continúe. Muy bien. Tampa Bay derrotó a los Astros de Houston 3-2. No jugó Jordan Álvarez otra vez. Me gustaría que los Astros de Houston nos dijeran exactamente lo que está pasando con Jordan Álvarez, porque hace 2 semanas dijeron que se iba a perder 10 partidos con una lesión en la muñeca, pero ya lleva casi 14 partidos que no juega. Mientras tanto, anoche, Yandy Díaz, con un hit en 3 turnos al bate, el cubano tiene promedio en base de 301 en la victoria del equipo tampeño. Los Yankees, y esto sí le va a gustar a mi socio Juan Pendaz, vencieron 5-2 a los Texas Rangers. Aaron Judge conectó un jonrón que abandonó el terreno de juego por cuestión de 3 pulgadas.
¿Y usted no va a aplaudir eso? Pues su amigo está...
Entonces, él está contento, está contento.
Un jonroncito.
Pero impulsó 2 carreras, anotó otras 2. Judge con 16 está a punto de alcanzar a Shohei Ohtani.
Pero ganaron 5-2.
Okay. Oye, y si y abandonó el terreno de juego por 3 pulgadas, ¿cómo no lo lograron coger?
Porque el tipo lanzó y le rozó la yema del guante.
Ah, por 3 pulgadas del guante, no de la
3 pulgadas del guante, así es. Bueno, así que los Yankees, en ese mismo partido, Adolis García, el único cubano que participó, un hit en 4 turnos al bate y se ponchó 3 veces por los Texas Rangers. Toronto blanqueó 3-0 a los Padres de San Diego. Por San Diego no jugó la Candelita Iglesias, tampoco jugó Adrián Morejón, y por los Azulejos de Toronto, el muchacho de Camagüey, Yariel Rodríguez, con su hold o su aguante número 8 de la temporada, lanzó un inning perfecto y su efectividad descendió a 3.38. Así que Yariel, que comenzó siendo abridor en su carrera profesional, ahora está de relevista. Y por último, los Dodgers vencieron 4-3 a los Diamondbacks de Arizona. Lourdes Gurriel Jr., para que no se me confundan, un hit en 5 turnos al bate, tiene promedio en base, 263. Shohei Ohtani, otra carrera, otro hit, otro boleto, promedio en base 405. Y jugó el outfielder cubano Andy Pajés. El único problema es que se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Sigue teniendo promedio en base respetable, 326.
¿Y Junito cómo quedó?
Junito, un hit en 5 turnos al bate con 2 ponches. Promedio de bateo, 226.
Está bien.
¿Tú crees que está bien?
Sí, claro,
no está mal, vamos a dejarlo.
Está mal, es que usted es muy exigente.
Es que claro, cuando tú cobras 10 millones de dólares,
yo quiero ver... de un equipo. insoportable. Sí,
oye, cuando vas a hacer algo de boxeo,
¿eh? Tú sabes que para ser manager hoy en día, eso te lo dejo a ti para que tú converses boxeo conmigo. El viernes, ¿quién pelea este fin de semana? Dímelo, ¿quién pelea este fin de semana?
Déjalo, déjalo, importante. Déjalo ahí.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Al duro y sin guantes. No me interrumpas, viejo. Dentro de menos de media hora.
Eso iba a decir, que la cita con usted... bueno, hasta aquí llegamos. Gracias a Juan Pendaz, también a Yanel Lomba, fuimos voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, lo que hay que pagar.